Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Con esta música de la Wonder Band del Alto Palancia abrimos el Suena Palancia de septiembre, dedicado esta vez a las fiestas de los pueblos de nuestra comarca. Recién pasado el verano, con su resaca de discomóviles y toros embolaos, vamos a arriesgarnos a poner el dedo en la llaga y preguntarnos algunas cuestiones sobre las fiestas. Por ejemplo, ¿cómo de inclusivas son las fiestas de nuestros pueblos, si tienen en cuenta a toda la población en su diversidad social, en cuanto a la edad, el género, la sensibilidad animal, la necesidad de descanso, si por ejemplo aumentó la venta de tapones de oídos y o cualquier otra barrera analgésica para afrontar los decibelios nocturnos? Es decir, ¿en qué medida celebramos y participamos de las fiestas y o también las evitamos o las padecemos?
Buenos días. Y para conversar de todo esto y ver qué aspectos convendría mejorar, tenemos con nosotros a David Chiva, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Viver.
Buenos días.
Gloria Rabanaque, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Viver.
Buenos días.
Daniel Valero, vecino de Viver.
Buenos días.
Y Pedro José Redón, vecino de Torás.
Buenos días.
También contamos con la colaboración de José Ángel Planillo Portolés, guía de turismo del Alto Palancia, y con María Dolores Pérez de Caudiel y Mari Carmen Lanza de Soneja.
Bueno, muchas gracias a todos y a Gloria por estar aquí, por participar. Y antes de entrarle al debate, sí que queremos contextualizar un poco las fiestas en la comarca, y para ello contamos con la colaboración, como ha dicho la compañera, de José Ángel Planillo Portolés, de guía de ahora mismo de Torás, está en la oficina de turismo de Torás, y él nos ha hecho una grabación repasando de enero a diciembre, bueno, pues no exhaustivamente todos los pueblos de la comarca, pero sí algunos de ellos. Vamos con ello.
Pues buenos días. Bueno, yo soy José Ángel Planillo Portolés, soy guía de turismo aquí en la comarca del Alto Palancia y también trabajo de informador turístico ahora mismo en la oficina de turismo de Torás. Y lo que voy a presentaros es un poco un calendario festivo de las distintas festividades que se hacen a lo largo del año por la comarca. Lo vamos a hacer de una forma cronológica y atendiendo un poco a qué es lo que se celebra en cada época del año. Vamos a empezar pues por enero, un mes en el que principalmente se celebra la festividad de San Antón, que recuerda un poco el carácter agrícola de la zona, pues los animales han sido siempre los que han convivido con nosotros por necesidades tanto alimenticias como laborales, pues trabajar en la ayuda en el campo o los animales de corral que eran para comer. Entonces pues había que tener al santo contento para que nos protegiera a estos animales que eran los que nos daban la ayuda. Saltamos un poco de calendario, nos vamos a febrero y aquí vamos a hablar de unas fiestas que son de carácter histórico. Nos vamos a ir a Xérica, donde se hace la fiesta de Santa Águeda, que conmemora la conquista de la población un 5 de febrero, de una manera un tanto singular, y que pues eso ha dado pie a que sea la patrona del pueblo y se hagan las fiestas ese día. Pero no es el único municipio, hay también otros pueblos, como puede ser Caudiel, que tienen el 21 de octubre como fecha señalada en el calendario, puesto que se concentran en ese día varios acontecimientos que han ocurrido en la villa a lo largo del tiempo, como fue la llegada de los agustinos en 1616, la llegada de la Virgen del Niño Perdido en 1627, la llegada de las Carmelitas Descalzas en 1671 y en un año que no tenemos muy claro, el alumbramiento del manantial que da nombre al pueblo y se llama, como no, de Santa Úrsula. Hablando de agua, nos vamos a marzo y tenemos en altura el 25 de marzo, que es la fiesta que se conmemora el alumbramiento también del manantial del Berro, el que da de beber a la población. Y que, pues claro, en esa localidad es un día festivo, se hace su festividad con su bendición de aguas, siempre con la Virgen de la Cueva Santa por delante, y en fin, pues también es una fiesta curiosa. Y curiosa también es, vinculada al agua, la que hay en Teresa cada 15 de mayo, que también es una festividad muy local porque es cuando llegan las aguas a Teresa por una acequia que se construye y termina ese mismo día y que tiene la peculiaridad de que ese día el agua corre por todo el pueblo hasta llegar al río, aunque este año, pues por desgracia con la sequía, no se ha podido celebrar. Vamos a dar otro pequeño salto, nos vamos hasta abril, un mes donde generalmente suele caer siempre la Semana Santa. Y pues bueno, aquí es la tradición cristiana que hemos tenido del pasado y que pues bueno, tenemos varias cofradías en algunos municipios y se hacen esas procesiones tan tradicionales o las subidas a los calvarios que tenemos en muchos pueblos de la comarca. Y de ahí nos vamos a mayo, un mes de romerías. Empezaríamos con el 1 de mayo, que es la fiesta de Castelnovo, que se sube a la fiesta a la ermita de San Cristóbal. Y que pues no es la única fiesta que se hace de este tipo en la comarca. También en mayo se hace la subida a Santa Bárbara en Pina, que aunque es para Santa Bárbara en diciembre también, pero los de Pina, como hace mucho frío, se suben también a mitad de año. San Antonio de Padua, que es en junio, pero también por acordarnos de los de Sot, que también suben en romería a su pueblo. Y, como no, la romería por antonomasia es la Virgen de la Cueva Santa, que empieza el último domingo de abril en altura y llegan diferentes pueblos a lo largo del año hasta que cierra, digamos, el calendario con la pedanía de Peñalba o Cárrica, que suben también ya en octubre. Y para hacer una primera parada, así y hacemos un poquito de medio año, llegamos a junio, San Juan, que es una fiesta de fuego y agua, fuego en la zona de costa, pero aquí en el interior somos más de agua. Siempre hemos ido de tirarnos agua, hemos tenido mucha, y en altura, en Segorbe y en muchos pueblos, pues lo era típico antes tirarnos pozalas de agua por ahí en estas fiestas. Y para terminar, y así dejamos el calendario parado, hay que acordarse de la fiesta de la cereza de Caudiel, que son para estas fechas y son uno de los productos más típicos del municipio. Así pues, hacemos una pequeña pausa para comer cerezas y luego continuamos.
Pues bueno, yo estoy pensando que las fiestas estas que se hacen en altura, en Segorbe, con el tema del agua, pues estoy pensando que como no la hagan con agua mineral, porque con la sequía que tenemos, el otro día pasé por el regajo, lo vi casi vacío, o sea que tenemos una sequía grandísima en la zona del Alto Palancia, entonces yo pienso eso, que a ver cómo se pueden celebrar estas fiestas con agua.
Pues gracias, Daniel, por el comentario, porque sí, hay previsión de lluvia justamente estos días, pero no acaba de arrancar, ¿no? Parece. Vamos a entrarle al tema, así, ¿cómo veis aquí en principio, concejala y concejal de Viver y Villanueva, respectivamente, el tipo de fiestas que tenemos en los pueblos de la comarca responden a un modelo o... ¿qué contenidos, valores se fomentan principalmente?
Bueno, yo creo que las fiestas, Planillo nos ha comentado las fiestas en los distintos pueblos y vemos que hay muchos elementos en común y algunos que son diferenciadores. Entonces, veo que las fiestas, fundamentalmente, en el repaso que nos ha hecho Planillo, están muy vinculadas a la religión y a la celebración religiosa. Pero lo que tienen en común todas es que conmemoran o celebran. Entonces, hay cosas muy positivas de las fiestas y son muy necesarias, porque las fiestas siempre han aparecido después de periodos de trabajo intenso, pues después de la siega, después de la vendimia, después de trabajos intensos que necesitaban parar, celebrar, descansar, y la fiesta pues lleva connotaciones de salir de casa, de compartir, de tomar la calle, de divertirse, de reír, de bailar. Entonces esos son los elementos comunes de la fiesta. Luego tiene otras connotaciones que se han ido añadiendo que a lo mejor no son tan positivas y habría que reflexionar sobre ellas. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, yo creo que las fiestas, sobre todo ahora mismo, son un punto de encuentro para la gente, porque hoy en día cada uno hace su vida, se va a trabajar uno a Barcelona, otro a Madrid, otro se va, incluso nosotros tenemos una chica aquí del pueblo que está en Australia. Al final, las fiestas son un punto donde podemos encontrarnos, donde hacer unión y compartir eso en buenos momentos con nuestros amigos y con las personas que vienen a disfrutar. Porque realmente no somos en los pueblos muy cerrados. Digamos que cuando alguien viene de fuera, por ejemplo, desde una casa rural o lo que sea, enseguida nosotros los aceptamos y compartimos con ellos. De hecho, es una anécdota curiosa, este año vinieron a una casa rural unos chicos en Pascua, vinieron a un evento que organizamos allí dentro del Multiusos y el mismo día decidieron que querían comprarse una casa para quedarse allí a veranear con nosotros.
Qué éxito, ¿no? Eso en Villanueva, de Viver.
Sí, porque al final lo que haces es pasar buenos ratos. La gente es en estos pueblos muy generosa, porque al final estás por ahí y enseguida pues, te invito a tomar algo, o enseguida te acogen. Y sentirte acogido en un pueblo es muy importante, porque en la ciudad es verdad que estamos muy desvinculados de las personas. Aquí se crea un ambiente muy chulo durante las fiestas, y es, por ejemplo, la gente solo con sacar las mesas a la calle a cenar en grupos y demás, ya crea un ambiente que no se ve en las ciudades.
A ver, lo que sí que hay un acuerdo es en que las fiestas son un elemento importantísimo en la vida de nuestros pueblos y requieren, pues eso, darles importancia, compartirlas y desde luego cualquier estimular un poco, potenciar las fortalezas que tienen, que son muchísimas, y cualquier elemento que requiera otro tipo de reflexión, creo que debería de opinarse de forma participativa y transparente, recogiendo las opiniones de los habitantes de los pueblos, pero son muy importantes, ¿sí?
Sí, bueno, en este sentido justamente no hace... Hace un par de años o así, el Ayuntamiento de Viver invitó a la población a que opinara sobre las fiestas, en este caso las patronales, ¿no?
Sí, bueno, fue un cambio de fecha porque también ocurre que en los pueblos el verano es muy bullicioso, la población de nuestros pueblos aumenta exponencialmente, pero luego cuando llegan las fiestas que son en Viver las últimas de la comarca, que ya es tarde, pues ya no hay mucha gente, entonces entre semana las celebraciones son mucho menos vistosas y tampoco se permite que la gente vinculada al pueblo pueda participar y disfrutar de ellas, con lo cual se consultó el trasladar una fecha al fin de semana para que las fiestas fueran más vistosas y más participativas. Y sí, la gente participó y se decidió cambiar la fecha de San Miguel.
¿Solamente hicisteis esa pregunta en la consulta o preguntasteis también sobre algún cambio en programación o...?
No, yo creo que fue eso solamente, vale. Que bueno, que se puede estar abierto y plantear en el futuro, pero de momento pues era solo eso. A veces los sistemas organizativos de las fiestas son complejos porque en algunos momentos las fiestas se han organizado por barrios, entonces cada barrio asumía la comisión de fiestas, luego eso pues la gente también se cansa o a veces el peso del trabajo, porque una comisión de fiestas lleva muchísimo trabajo y tenemos que ser conscientes tanto los representantes de la población como la población de que esto lleva muchísimo trabajo y que tenemos que estar tremendamente agradecidos a los que asumen las comisiones de fiestas, con sus aciertos y sus algún desacierto, pero que hay que reconocer su trabajo y su esfuerzo mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que dentro de las comisiones también el trabajo tampoco se reparte de forma igualitaria, con lo cual esos sistemas organizativos no siempre funcionan o se acaban por desgaste y hay que buscar nuevas formas de organización.
Claro, nosotros en Villanueva, por ejemplo, la forma de organizarnos es por grupos de amigos. La gente forma su grupo de amigos y organiza las fiestas. Entonces, es verdad que poco a poco se ha ido notando que la gente, por lo que has dicho del trabajo, va queriendo no apuntarse tanto. Gente joven, que lo normal es que la gente joven suela organizar las fiestas y te va tocando cada 5 años te toca organizarlas. Es verdad que es un punto un poco conflictivo porque a lo mejor acabas discutiendo con amigos tuyos debido a la carga de trabajo que hay. Porque parece que no, unos quieren tomar las decisiones, otros otras, y al final eso crea conflictos. Por eso la gente decide no meterse. Pero lo bueno de este modelo también, y es que se junten grupos de amigos y participen en las comisiones toda la gente del pueblo, es que al final las fiestas las hace el pueblo para el pueblo. El ayuntamiento prácticamente no interviene en nada, simplemente les apoya con una pequeña cantidad económica y es la propia comisión de fiestas, que en cada caso es un grupo de gente el que organiza y designa cómo quiere que sean las fiestas ese año. Entonces al final se pueden ir incluyendo cosas de la gente.
Como tenemos aquí dos vecinos, Daniel y Pedro, Viver y Torás, nos habéis participado seguramente de las fiestas.
Bueno, yo particularmente sí disfruto de las fiestas, sobre todo en Viver, con los toros, o por ejemplo en San Francisco de Paula, que hacen la famosa olla de Viver, o sea, del santo, la olla del santo. Y participa mucha gente, o sea, la persona que quiere ir es gratuito, o sea, que son buenas fiestas. Hay otros pueblos, como por el caso de Soneja, que también tiene buenas fiestas. El pueblo ha cambiado mucho, ya no es como antiguamente. Hay más participación en Viver que en Soneja. Nada, pero lo que es el Alto Palancia, siempre las fiestas son todas muy buenas. Yo se las recomiendo a todo el mundo.
Pedro se reserva la opinión de momento. Sí. Pues no sé, ¿le entramos al toro ya o cómo valoramos los festejos taurinos? ¿Diferencias en cuanto al tema? ¿Cómo lo vivís desde los ayuntamientos y cómo lo vivís desde siendo vecinos? La programación que hay taurina.
A ver, sé que es un tema que puede ser polémico, pero lo cierto es que tiene un arraigo cultural muy importante y bueno, de las fiestas lo que retoman es la cultura, el arraigo, las raíces, las costumbres y bueno, los toros son una parte muy importante que le gustan a mucha gente. También es verdad que hay detractores, pero no podemos olvidar que son muy importantes. Atraen turismo, sobre todo comarcal, hacen que la gente salga a la calle, se encuentre, que a veces ni siquiera ven al toro. Es verdad que bueno, que atrae a mucha gente. No hemos cuantificado nunca cuánta gente apoya a los toros y cuánta gente es detractora de esta festividad, pero la evidencia es esa, que no se conciben las fiestas sin los toros.
Claro, lo que has dicho tienes razón, y muchas veces la gente acude a este tipo de eventos, por ejemplo una tarde de toros, una tarde de vacas, y realmente hay muchos que ni siquiera están interesados en el toro, pero ya es el ambiente que se genera con la charanga o simplemente compartir con otras personas, punto de encuentro. Entonces al final es una festividad, o sea, yo creo que no puedes quitar los toros a día de hoy. Además nosotros lo notamos muchísimo en Caja y a nivel de gente que viene al municipio, es que tú, si por ejemplo ese día hay en un sitio toro embolado y disco móvil y en tu municipio solo disco móvil, la gente se va al toro embolado y disco móvil. O sea, es innegable que tú atraes muchísima más gente si pones eventos taurinos.
También es verdad que nosotros tenemos que agradecer muchísimo a la Comisión de Fiestas de este año, que es gente muy joven, que ya el año pasado se introdujeron algunos cambios a propuestas de grupos de amigos o de peñas, y este año se ha continuado con esa práctica de intentar sacar a las gentes de los guetos, de los chiringuitos, y hacer que tomen la calle. Entonces, con excusa de los toros, se han hecho tardeos, disco móvil, en las que la gente participa de otra manera, incluso fuera de la plaza de toros. Entonces están en un ambiente festivo compartiendo música, conversación, fiesta, baile, alegría, y pues un poco fuera de la plaza de toros, ¿no? Entonces eso yo lo veo positivo.
Yo le quiero preguntar directamente a Pedro, porque Pedro viene, pues bueno, desde muy pequeño, ¿no?, con familia ganadera, luego ha estado muy cerca de los toros, entonces que nos cuentes un poco, a ver, ¿cómo ves tú lo del sufrimiento de los animales?, ¿cómo tú lo has vivido desde muy pequeño todo? Sí. Pues, no sé, que nos cuentes un poco.
Este año hemos hecho un día menos, porque la participación no había comisión, y los toros sufrir no sufren nada. El que conoce el mundo del toro sabe que el ganadero y los participantes son los que más miran por su bienestar, y eso.
¿Tú has embolado?
Sí, he hecho de todo con los toros. Pero por eso te digo que no es para tanto.
Desde vuestro punto de vista, o sea, el sufrimiento del animal, ¿no veis que...?
No sufre. Todo lo que se embola lleva unos aparatos y para proteger los cuernos, y no se queman ni nada. Eso son mentiras que se cuentan.
Bueno, hay un estrés del animal, eso es evidente, ¿no?
Bueno, también hay un estrés cuando vienes a la radio.
Y te preguntan. Pues en relación a esto vamos a escuchar a una vecina de Soneja cómo vive el toro embolado.
Soy Mari Carmen, vivo en Soneja y vivo muy a gusto, pero lo que más mal llevo son las fiestas, porque los toros embolados pasan por mi puerta y les tengo pánico. Y siempre tengo que hacer una maniobra ahí de poner cartones en las ventanas para que no se reflejen, y vamos, y curarme en salud.
Sí, lo que quería comentar es que si por ejemplo a esta persona lo que le cuesta sobre todo es hacer esa parte de cubrir su puerta, también es verdad que a lo mejor la comisión de fiestas en este caso podría hacerlo. Nosotros ahí en Villanueva, es verdad que como somos un pueblo chiquitito, enseguida conocemos las necesidades de la gente. Nosotros, por ejemplo, a la hora de colgar banderines, pues si de los balcones de uno a otro, de personas mayores que lo necesitan, nos dice, oye, ¿nos podéis ayudar? Sí, claro, yo te cojo el banderín que han cosido con todo el amor y te lo colgamos de un sitio a otro. Pues en este caso, igualmente, se le puede ayudar a hacer esta tarea para facilitarle un poco más la vida y hacer que sea un poco menos traumático los toros. El miedo siempre lo puedes tener, pero igual no sé si se puede hacer algo para que en el momento que hayan toros se pueda abrir un espacio para que puedan estar las personas mayores o que no quieren estar en ese momento en su casa, y seguro que si no está en casa y con las de esto tapadas es difícil que entren dentro de su casa el toro.
Bueno, yo quería también hacer hincapié en una cosa, que yo por ejemplo los toros, yo de pequeño me he criado en Soneja, bueno, yo me acuerdo que cuando iba a ver los toros pasaban por la ratera y toda la gente llevaba unos garrotes y les pegaban unas palizas tremendas. Hoy en día eso ya se ha acabado, igual que también llevaba unas cañas con unos pinchos, y yo la verdad, aquello sí que lo veía salvaje. Hoy en día, pues el toro yo creo que se le mira mejor, o sea, lo recortan y parece que estés jugando con tu propio perro, tal, cuando juegas con él. O sea, que yo hoy en día no veo tanta salvajada como hacíamos antiguamente. O sea, pues por eso yo creo que los toros están ya más protegidos y más vistos. Incluso tienen los veterinarios pendientes de que el animal no sufra. O sea, sé que... Y además, lo que han dicho aquí, que los toros aquí en el Alto Palancia o en la Comunidad Valenciana son esenciales.
Bueno, no quiero contrariar, pero realmente ahí sí que hay una parte significativa de la sociedad que ahí es, bueno, que se posiciona en contra de los festejos taurinos en general, de la cultura de la tauromaquia, y lo que hablábamos un poco a micro cerrado, ¿no? Que es como, son posturas un poco irreconciliables porque se polarizan mucho, ¿no? Pero sí que, bueno, el argumento de que como es cultura y es tradición, tiene una valía, lo podemos entender porque sabemos la importancia de las tradiciones, además en nuestra actualidad, que todo cada vez es más homogéneo y entonces le damos valor a mantener, ¿no?, la cultura y la tradición. Pero bueno, al mismo tiempo la sociedad está en evolución, afortunadamente, en muchas cosas, y celebramos esa evolución, ¿no?, para bien. Entonces, bueno, el programa también en este sentido pretendía como al menos pensar juntas, ¿no?, de por un lado, qué personas igual sí que se ven directamente más afectadas, pues igual por falta de medidas o porque no se tiene en cuenta, ¿no? Que hay vecinos que lo pasan mal por miedo, por temor, porque son mayores, porque igual no les gusta y se sienten ahí, claro, que casi que se tienen que atrincherar en las propias casas. Entonces, bueno, que es una realidad que existe y darle también voz, ¿no?, y visibilidad.
También puede pasar la procesión y pegarle un susto.
Desarrolla esa idea, a ver.
Que también pueden pasar la procesión por la puerta y asustarse la mujer y darle un yuyo.
Pasamos a publicidad.
Nada, Planillo, espero que te hayas comido hasta la última cereza. ¿Podemos seguir contigo?
Pues vamos a retomar ese calendario festivo que hemos dejado a mitad de año y nos vamos al mes de julio. Un mes de julio que en esta comarca está marcado por la Feria Medieval de Xérica. Es una fiesta reciente, ¿vale? Sí, pero también hay que recordar que es una de las pioneras a nivel de este tipo de ferias, a nivel provincial, por no decir autonómico casi. Y que, bueno, pues marca un poco el comienzo de ese mes, aunque por ferias, pues desde luego en esta comarca, ya hemos dejado antes hablando de la de la cereza, pero tenemos muchas como la de artesanía de Almedíjar, que es en Pascua, o la del aceite en Viver, la de la almendra en Benafer, en fin, tenemos muchas ferias, la de la caza en Barracas, en fin, no sé, por decir unas cuantas, desde luego sé que me voy a dejar alguna, pero no vamos a entrar en detalles. Luego ya, pues para no, ahora sí que me voy a meter en un charco, porque en agosto pues son las fiestas de casi todos los pueblos. Llegan las fiestas patronales, aunque hay una sobre todo, que es la que más destaca entre todos los municipios, que es la de San Roque. San Roque es el 16 de agosto y se celebra sobre todo en la parte alta de la comarca. Es curioso porque tanto en Xérica como en Viver, Benafer, Caudiel, Pina, Barracas y El Toro, pues tienen a sus ermitas correspondientes y festejan a este santo que entonces era aragonés, aunque hoy sería parte de Francia. También, por supuesto, los toros, claro, cómo no, ¿quién va a olvidarse de los toros? Aunque para toros, pues obviamente hay que hablar de las de Segorbe, aunque no sea de la mancomunidad, pero bueno, son fiestas de interés turístico internacional, se acaban de celebrar hace poquito y desde luego son el referente de toda la comarca. En septiembre siguen las fiestas patronales, es un mes que cierra ciclos de cosecha y aquí pues viene marcado, por ejemplo, con la festividad de San Miguel. San Miguel, que suele ya ser a finales de mes, y son celebradas pues en muchos municipios también de la comarca, como son Novaliches, Soneja, Altura, Viver, pero también hay otro santo que es un poquito antes, que es San Gil, que también se hace con ciertas hogueras, es también tradicional, y también se celebra en algunos municipios, como pueda ser Valdealmonacid, en Altura, que se hace una hoguera, o en Geldo, que también es uno de los patronos. Nos vamos a pasar ahora a octubre, donde se suele celebrar la Virgen del Rosario en algunos municipios, como Castelnuovo, en creo que es en Teresa también, si no recuerdo mal, y en Chóvar, o Santa Teresa, que es la festividad pues del municipio que se llama así, y ya celebra a su santa, en Teresa. Y ya para casi acabar, pues noviembre, el mes de la música, allí todos los municipios que tienen banda de música celebran a Santa Cecilia. Y para finalizar, pues Navidad, el mes de diciembre, con esas fiestas que son más de carácter familiar. Y aunque también tenemos otro evento comarcal a nivel que es muy conocido, como es la Feria de la Purísima, que es la única grande que nos ha quedado de las muchas que tuvimos en el pasado. Existió también la Feria de Vallada, que se hacía en varios pueblos de la comarca, como podría ser Pina, en Jérica, Segorbe, incluso se hacía en Aragón, y hoy pues se queda un pequeño así residuo, tanto en Pina como en Jérica, y luego la fiesta de Santa Lucía, que empezaba aquí en Segorbe, luego se trasladó a Sot, porque es donde estaba la ermita, bueno, al lado de la carretera, y actualmente pues se ha bajado a lo que es el municipio de Aljimia de Alfara, perdón, pero que vamos, todavía ahí perdura. Y bueno, pues una manera de, está claro que me he dejado muchas, pero de repasar un poco las fiestas que tenemos en la comarca. Tenemos muchas más fiestas, muchos más santos que festejar, pero bueno, es una manera, un simple repaso como curiosidad a todas ellas.
Bueno, agradecer aquí a José Ángel Planillo por todo el repaso que ha hecho al calendario y pareciera que nunca se acaba la fiesta, ¿no? Que es suma y sigue, que bueno, que es celebrar la vida, está muy bien. Vamos ahora a cambiar un poco de tema con las reinas de la fiesta patronales que se hacen en algunos pueblos, no en todos. En Viver, por ejemplo, sí que se hace. En Toras se hacía, o se ha hecho hasta hace bien poco. ¿Queréis comentar aquí algo al respecto?
Bueno, en Viver es cierto que ha habido muchos años en los que no ha habido reina de las fiestas, también tampoco ha habido comisión en algún momento, y este año sí que hay una exaltación de todo. Hay comisión de fiestas, se han retomado muchas tradiciones que estaban perdidas, incluida pues el que hayan reina de las fiestas y comisiones. Yo creo que esto también ha evolucionado, porque antes era una exaltación de las connotaciones o los tributos que se le daban a la mujer, que ahora no es tanto, porque de hecho en las Cortes no solamente hay chicas, sino que también hay chicos. Y creo que se va buscando y evolucionando hacia la igualdad y a no exaltar valores que tradicionalmente se le han atribuido a las mujeres, ¿no? Sino que a ningún mantenedor creo que se le ocurre ahora hablar de la belleza, de lo hacendosas que puedan ser, ni nada de todo esto, sino que se valoran otras cosas. Y lo que sí que es cierto es que el que haya reina de las fiestas pues da vistosidad, hace que la gente participe más, salga de casa. Es verdad que sí que está muy vinculado a los actos religiosos, tanto misas como procesiones, que no todo el mundo es partícipe de la religión. Algunos sí que participan en los eventos religiosos, pero no son practicantes durante el año, con lo cual esto es más folclórico que de sentimiento religioso, pienso yo. Y lo que sí es cierto es que en las procesiones, y en tanto religiosas como no religiosas o civiles, el que saquen los trajes tradicionales, típicos, pues sí que hace que tenga más brillo las fiestas y que participe mucha más gente y se disfrute de otra manera.
Sí, para alguien que venga de fuera, vea Reinas de las Fiestas, llegue al Ayuntamiento de Viver esa semana y en la fachada sí que este año se puso, no sé cómo lo llamáis, bueno, como sí. Una foto muy grande, dos fotos de las dos reinas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Y luego vea el punto violeta. ¿Hay gente que le puede desencajar estas dos realidades o cómo las explicarías
no,
tú?
Yo creo que no necesariamente las reinas de las fiestas se tienen que definir como no feministas o feministas. Yo creo que son cosas complementarias que no son diferentes, que tampoco pueden ser muy diferentes, ¿no? O sea, no creo que la reina de las fiestas pueda estar en contra de que se vele por la seguridad de las mujeres y por el respeto a las mujeres, ¿no? Entonces, el punto violeta para nosotros es importante. De hecho, editamos al principio de la legislatura un folleto en el que había información, un folletito pequeñito, que sí que los dejamos cuando hay verbenas y cuando se trasnocha más, y sí que está previsto que haya un punto violeta para la última disco móvil de las fiestas. También es verdad que bueno, habitualmente en Viver no suele haber problemática de falta de respeto, pero sí que es verdad que cuando las fiestas se asocian al ir pasado de vueltas, al alcohol y a las drogas, pues a veces sí que puede haber algún suceso de este tipo, ¿no? Y vale la pena estar vigilantes.
Yo te quería preguntar, ¿cómo se elige la reina de las fiestas? ¿Se presentan más de una? ¿Cómo se elige?
Pues hombre, hemos estado unos años que no se ha presentado nadie. Este año sí que se presentaron tanto para reina mayor como para reina infantil, pero sí que se presentaron más de una. Entonces sí que había una normativa previa que la comisión de fiestas votaba y elegía, y de las dos reinas mayores propuestas salió una de ellas. Y bueno, creo que la gente se ha animado mucho este año y hay distintas propuestas, con lo cual habrá que ver qué normativa se establece para elegir de una forma justa y no traumática para nadie reinas.
¿Y tiene un coste elevado ser reina de la fiesta?
A ver, para el ayuntamiento no mucho, pero para las familias de las reinas estimo que sí, porque sí que es verdad que se estimulan para que todo sea bonito, brillante, que haya una presentación espectacular, que sus trajes y sus aderezos y sus bordados sean bonitos, que cambien de traje, hay una cena homenaje a las reinas. Todo esto tiene coste, claro que sí, pero para las familias sobre todo.
¿Crees que en parte eso puede hacer que se discrimine a las personas que, o a las familias que tienen menos poder adquisitivo, y por lo tanto esas niñas o esas adolescentes que quieran ser reinas de la fiesta no puedan llegar a serlo por un tema económico?
Posiblemente. No hemos llegado a hacer una reflexión así de este tipo, pero sí, yo creo que en algún momento tiene que haber un poco de discriminación a este nivel.
¿Y crees que se debería fomentar desde el ayuntamiento a lo mejor
la ayuda a esto?
Una ayuda para que cualquier persona, cualquier chica que quiera ser reina, no tenga esas limitaciones económicas.
Hombre, pues esto es algo planteable. O sea que sí, es muy buena pregunta realmente. Es una reflexión y muy interesante. Pero bueno, esto es como todo lo demás en la vida. Que, a ver, las desigualdades sociales están presentes en absolutamente todo de nuestras vidas. En la salud, en la educación, en lo social, en todo. Y en esto también.
Muchas gracias por tu respuesta.
Sí, no, bueno, bien traído, porque realmente sí que desde un inicio en el programa nos planteábamos cómo repensar igual las fiestas, valorar hasta qué punto son inclusivas. Entonces, pues tema por tema sí que podemos ver que le podemos ir entrando, ¿no? Y dándonos cuenta de que, bueno, pues que con la cultura, la tradición siempre se ha hecho de una manera determinada y todo es revisable, ¿no? Para bien. Has mencionado el tema del alcohol. Sí. Aquí hay este matemazo también, ¿no? Porque sabemos lo omnipresente que está el alcohol en nuestra sociedad en general y en las fiestas ya, pues de una manera más todavía, ¿no? Se piensan en alternativas de consumo. En otros sitios sí que están introduciendo la kombucha, que es un fermento de hongo, de té, que realmente tiene un saborcito espumoso, cierto, parecido a la cerveza o a la sidra. Bueno, queremos que no todo pase por el alcohol en unas fiestas.
A ver, aquí es un temazo, pero también yo tengo de formación profesional con este tema. Entonces, para mí es un tema muy trascendente, porque, claro, realmente la fiesta viene asociada a desinhibición, a cambiar el nivel de conciencia, que hay gente que si no fuera con eso no se atrevería, al relajo, a hacer cosas que habitualmente no se hacen. Eso por un lado. Y por otro lado, es lo que tú has dicho antes, que las fiestas no son fácilmente subvencionables y las comisiones, pese a trabajar mucho para poderlas llevar a cabo, pues buscan financiación. Y una de las financiaciones, yo creo que esto es perverso de alguna manera, personalmente lo pienso así, es que el dinero se saca del consumo de la barra. Entonces, no se consume igual al principio de la noche que al final de la noche. Entonces, yo aquí sí que tenemos un poco una guerra, primero porque sí que hay una normativa de horarios de cierre de los eventos y de los decibelios, que también es otra guerra que tenemos, porque claro, los derechos de unos se acaban o se limitan cuando hasta donde llegan los derechos de los que vienen al pueblo a descansar, o que tienen ancianos enfermos, o niños que necesitan dormir, o personas que simplemente vienen a disfrutar de la naturaleza o de otro tipo de festejos o de fiestas, ¿no? Entonces, claro, se consume más alcohol a última hora de la noche y es lo que, de alguna manera, hace que la barra funcione, ¿no? Entonces, cuando hay más abuso de alcohol, pues pasan más cosas. Hay más basura, hay más tirar todo, hay más vandalismo de romper cosas, hay más falta de respeto hacia mujeres o personas de otro género, o trans o LGTBI, hay más intolerancias. Entonces sacamos un poco los demonios cuando hay esa desinhibición del alcohol, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, en el primer concierto de Matadero Rock se acabó la cerveza sin alcohol y había cerveza sin alcohol, pero yo, a mí me cuesta ahora pedir algo que no tenga alcohol, chupito sin alcohol o cerveza sin alcohol, y no hay, es que no hay, simplemente, o agua, tampoco hay. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, además saco el tema del tabaco, porque claro, el tema del tabaco, hay una legislación, pero la gente se la salta a la torera y ahora ya se ha relajado la costumbre. Entonces, a mí me resulta súper penoso entrar a un sitio cerrado que fuman, y aunque haya mil carteles de que no se puede fumar, la gente fuma, y si le dices algo te plantan cara. O sea, esto lo he vivido yo, y bueno, y es un tema a combatir. Nosotros estamos metidos en la estrategia de promoción de la salud, y dentro de la promoción de la salud se incluirían todas estas cosas: el tema de un consumo moderado o razonable de alcohol, el tema de el no tabaco, porque hay mucha gente no fumadora que tiene derecho a no inhalar el tabaco de los demás. Y bueno, pues yo creo que sí que hay alternativa de fiesta. Mira, Guillermo no ha venido, el de Navajas, pero me consta que hay una iniciativa muy chula en Navajas, que era una fiesta nocturna, en piscina, en verano, sin alcohol, con bebidas no alcohólicas, que la gente con DJ, que la gente joven se lo podía pasar muy bien, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando del alcohol. Pero ya hay otra cosa, que son las drogas.
Ah, también, sí.
Que eso, en las fiestas, eso, va. La gente va que... La gente va que trina, o sea, se ponen, pero bien. O sea, que hemos hablado de alcohol y tabaco, pero... Y la droga. Que eso también hay que mirarlo, que hay mucha gente que se pone hasta... Se pone ciega, perdida. Vamos, y eso es en el pueblo, igual te hacen una destroza. Cogen coches, se pegan trompazos. Ahí en Viver un par de veces, ahí al lado del polideportivo... Ha habido varias veces que se han estampado, por eso gente que no van bien, o sea, eso también habría que mirarlo. Y
ya, pero el consumo particular no está penado, entonces tú tampoco, es complicado.
Sí, pero bueno, a mí me, justamente paseando por Segorbe, ahora que ha estado en fiestas y tal, todavía están las pancartas que han hecho de sensibilización sobre el alcohol, justamente, ¿no? Algo así como, no agües tu fiesta, o con el alcohol, ¿no? Desde las, justamente, comisiones de fiesta, porque hay, o desde los ayuntamientos, sí que hay, pues, se puede hacer una sensibilización social, ¿no? Sobre el tema del consumo de alcohol. El alcohol es una droga, es la droga que más, justamente, más mata, porque la consumimos toda la población en general, ¿no? Pero bueno, sí que convencionalmente distinguimos el alcohol y otras drogas, y está muy generalizado, realmente. Entonces, ¿qué se puede hacer desde, bueno, desde todos los lados, desde instituciones y desde también, en este caso, Comisión de Fiestas, que hay gente joven que no por ser joven necesariamente te vas a drogar. Esa es otra que está muy asociada también a la juventud, ¿no?
Claro, a ver, con el tema de, por ejemplo, que una persona beba y luego coja el vehículo, ahí no podemos hacer mucha cosa. Tú puedes sensibilizar, pero al final la persona tiene que ser responsable y tiene que saber que, mira, si vamos cinco a otro pueblo de fiesta porque queremos pasárnoslo bien, pues uno hoy va a tener que beber agua, no va a poder beber alcohol. Pero eso ya tiene que ser dependiendo de la persona, no puedes ir tampoco mucho más allá. Luego el tema del alcohol, está claro que a nivel económico es lo que más vende, porque si yo me voy a un pueblo de fiesta y bebo agua, te puedo asegurar que bebo menos botellas de agua que cubatas, porque llega un punto que el empezar a beber ya te incita a beber más. Entonces al final eso es un poco con lo que se juega, porque si no también bajaría la caja. Y al final lo de no tener muchos productos también viene en parte porque tú te vas adaptando a las necesidades de lo que te pide la gente. Nosotros, ha venido gente, nos ha dicho, mira, cerveza sin alcohol, pues sí, ahora tenemos más cerveza sin alcohol. Nos han pedido cerveza sin gluten, pues también tenemos cerveza sin gluten, pero por ejemplo kombucha o algo así, no nos lo suelen pedir tanto. Por ejemplo, antes teníamos Cholex y ahora ya ni siquiera tenemos, porque venían, se bebían uno en todas las fiestas y te quedabas con un pack de 24. Y al final lo que intentas un poco es optimizar, no puedes tener bebidas de todo. Tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, no tenemos Coca-Cola cero, tenemos Coca-Cola normal. Al final tienes que un poco adaptarte, porque sabes que es una semana y en cuanto se pase esta semana, con todo lo que te quedes, te has quedado. Ese dinero ya lo has perdido. Entonces al final se juega un poco por ahí. Pero es verdad que sí que la gente que no le gusta beber, pues también hay otro tipo de fiestas para ellos. Hay gente que a lo mejor en nuestro municipio es más deportista. Nosotros hacemos a lo mejor tres salidas, hacemos dos salidas a uno a Santa Bárbara, otro a Pradas, caminando, que eso también son actividades distintas, y hacemos una carrera de orientación que también está bastante, bastante chula. Entonces al final lo que intentas desde la Comisión de Fiestas es adaptarte un poco a hacer actividades para todos, pero es verdad que el alcohol yo veo que es imposible quitarlo. Además, como has dicho tú antes, también te ayuda un poco a desinhibirte y también, pues a lo mejor, hablar con el resto de personas. Porque a lo mejor estás con tus amigos y hay veces que no hablas de ciertos temas y en ese momento has bebido dos cubatas y ya pues empiezas a hablar de ciertos temas que no hablarías de normal, y eso también ayuda a fomentar la amistad también. Te ayuda, ¿no? Y que a veces no vas al psicólogo o no hablas ciertos temas con ciertas personas. No, es que esto no se habla, pero yo, por ejemplo, no tengo dinero para ir a un psicólogo y llegas a lo mejor en fiestas del pueblo que estás todo el año y de repente te tomas dos cubatas, hablas con tus amigos de cosas que a lo mejor te han sentado mal en un momento dado y lo solucionas y ya está, y eso se queda ahí y ya no va a más.
A ver, no vamos a equiparar al psicólogo con el alcohol, pero sí que es verdad que, bueno, podemos hablar de una lluvia de ideas de las fortalezas que tienen las fiestas, ¿no? Entonces, entre ellas es esa, la convivencia, el comunicarse y convivir es la actividad más saludable, hablando en términos de salud mental. Entonces, claro que ejercen las fiestas una acción de salud mental importante.
Claro, y luego también, por ejemplo, los adolescentes están en una edad que es verdad que no deberían beber alcohol, pero muchas veces salen de fiestas a otros pueblos y tienen a lo mejor cierta vergüenza en relacionarse con otras personas del sexo opuesto, bueno, de su mismo sexo, de su preferencia sexual. Y claro, al beber alcohol es verdad que se desinhiben y fomenta que pues vayan hablando más con otras personas y poco a poco pues vayan entrando
bueno, en es ese conocer tema. La moderación y el límite, porque claro, también es verdad que otra parte de las fiestas es que para que uno se divierta en otros trabaja la Comisión de Fiestas, trabaja la brigada del ayuntamiento, a sí. quien hay que estar tremendamente agradecido, el personal de limpieza, los servicios sanitarios, la hostelería. Entonces, hablando de los servicios sanitarios, la segunda parte del alcohol y de las drogas que no ven los demás, pues es lo que se ve en los servicios de urgencia, en fiestas, que se trabaja muchísimo más por estos motivos. Entonces, llegar ahí tampoco es divertido, ni para el que lo padece, ni para los que lo tienen que auxiliar. Entonces, eso es una reflexión.
Sí, has mencionado algo que parece anodino, ¿no? Que es, bueno, la limpieza, y que es generalmente no pensamos en ello porque si no nos toca hacerlo, pero tenemos el testimonio de una vecina de Caudiel que le ha tocado hacerlo, limpiar las calles de Caudiel después de las fiestas. Vamos a escucharla.
Muy bien.
Bueno, el encierro es muy bonito porque ves todas las pasacalles que suben los toros hasta la plaza, pero una vez llegan a la plaza, la gente no es consciente de que hay papeleras grandes para tirar los vasos, para comen pipa, lo tiran por el suelo, los vasos por el suelo, a veces encontramos hasta cristales, y eso es lo que fastidia. Y luego cuando acaban los toros ya para fiestas, pues nos toca quitar la arena con un capazo y un recogedor, una escoba y un recogedor. Y eso sería mejor, una pala grande, ponernos el capazo, un capazo grande, y entre dos personas vaciarlo, pero con una escoba y un recogedor te pasas toda la mañana.
Claro, desde el ayuntamiento, desde la comisión de fiestas, realmente hay que ser bastante consciente del esfuerzo que supone limpiar todo lo que es la fiesta. Nosotros es verdad que al principio en la plaza de toros poníamos arena, pero se dejó de poner, porque a pesar de que es mejor para los toros y para que vengan recortadores, luego el tema de limpieza se hacía muy complejo. Entonces decidimos no hacerlo, y también este año hemos optado por cambiar de vasos normales a vasos reutilizables. Es verdad que al principio, o sea, cuesta un poco, porque como estás acostumbrado a que te venga alguien con un ticket de cubata, le pones el vaso y todo, es más sencillo, y te tienes que acordar a la hora de venderle el ticket que también tienes que venderle el vasito. Pero a nivel de limpieza, luego se nota muchísimo, porque ya por el suelo dejan de haber vasos y la limpieza se hace de forma mucho más rápida. Nosotros este año solo teníamos a dos personas que se podían encargar de la limpieza, y la verdad es que no nos han trasladado ninguna crítica, porque nos han dicho que han estado bastante a gusto. De hecho, una de ellas era mi hermana, y si se hubiera quejado lo hubiera sabido. Y la verdad es que solo con ese pequeño cambio de cambiar de vasos de plástico de usar y tirar a vasos reutilizables, además también hacíamos la opción de devolverte el precio del vaso si nos devolvías el vaso, y luego ya nosotros lo fregábamos y demás. Y había gente que incluso se encontraba un vaso en el suelo porque alguien lo había tirado, era capaz de recogerlo y venir. De hecho, había un niño que venía y con esos, con los vasos que se sacaba, luego se bebía unas Coca-Colas.
Bueno, eso son iniciativas muy buenas a reproducir, que está bien hablar de estas cosas, porque está bien tomar ideas así más innovadoras o que han funcionado en otros lugares. Pero bueno, yo creo que en el tema del tratamiento de los residuos y de la limpieza quedan muchas asignaturas pendientes ahí y mucho por mejorar.
Claro, nuestro próximo reto es meternos con el tema del reciclaje, porque es verdad que ahora mismo está entrando mucho en vigor con el tema de Europa y demás, y es un punto muy importante. Pero se hace un poco complejo cuando eres comisión de fiestas o estás ahí en la barra, reciclar, perfecto, porque al final tienes los cubos grandes de basura, y sí que es verdad que el cristal lo intentas apartar y lo pones en otro sitio aparte, pero muchas veces plástico, papel y todo eso lo acabas tirando en el mismo contenedor, básicamente por un tema de que no tienes mucho espacio para colocar muchos cubos dentro de, a lo mejor, la tasca donde estás haciendo la actividad. Luego te viene mucha gente y tampoco tienes mucho tiempo para pararte a pensar. Entonces ese es un tema que tenemos pendiente, y que ahí, si estamos, alguien nos aporta alguna solución, estaremos encantados de probarla y ver cómo funciona.
Sí.
Sí, por ir terminando ya, el tema de la ubicación de las discomóviles, volumen, decibelios, necesidad de sueño, no solamente ya de las personas mayores o que están enfermas o más delicadas, sino te toca trabajar al día siguiente. Por eso al principio mencionábamos lo de los tapones de oídos, ¿no? Si se vendían más en periodo festivo. ¿En Villanueva tenéis la experiencia de haber cambiado la ubicación de la discomóvil?
Sí, nosotros la verdad es que antes teníamos las orquestas, las discomóviles en el centro del pueblo, que es verdad que daba mucha fiesta, pero al final se construyó un multiusos más a las afueras, donde no hay tantas casas cerca, y entonces la fiesta, aunque sea fuera del multiusos, también la hacemos ahí al lado en una placita que hay, y con esto conseguimos que molestar mucho menos a los vecinos, porque la gente está en otra parte del pueblo y pueden dormir. También es cierto que las fiestas son una semana al año y hay 51 semanas más para venir a Villanueva y descansar, porque la verdad es que Villanueva tiene un montón de senderos chulísimos, unas casas rurales que están súper bien y pueden descansar durante todo el año. Esa semana es para venir y disfrutar, y la gente que viene ya viene y lo sabe que viene a eso, porque de hecho ahora mismo hay casas rurales que ya esas fechas las tienen cogidas y prácticamente no hay otro sitio donde puedas reservar en esa semana.
Bueno, sí, tienes razón en lo de que es poco tiempo. En Viver también se ha sacado al polifuncional. Cuando es dentro no repercute tanto el sonido, pero cuando está en el exterior sí que llega y las casas de alrededor vibran. De hecho, hay reclamaciones. Entonces, yo lo que creo es que hay que cumplir la normativa de los horarios y del número de decibelios, y no porque esté más alto y no puedas hablar y te retumben los oídos y te piten los oídos, es más fiesta, ¿no? Entonces, yo ahí introduciría también el concepto de no solo eso es la fiesta, porque la fiesta para algunos son otras cosas.
Es todo, claro.
¿Vale? Entonces, son otro tipo de cosas. Entonces, todo el mundo no participa de los mismos eventos, ¿vale? Y la fiesta, cuando hablamos de fiesta, no es fiesta gente joven. Las personas mayores tienen derecho a la fiesta, igual que los jóvenes, porque negar el derecho a la fiesta a las personas mayores eso sería edadismo, y no estamos por eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a lo mejor elegirían otro modelo de fiesta, otro tipo de música, porque es verdad que cada generación tenemos nuestra música, pero hay que dar las opciones. Desde un ayuntamiento creo que hay que dar opciones con un abanico de posibilidades para que las fiestas sean diversas, inclusivas, y que atienda a todo tipo de sensibilidades.
Pues no sé, el vecino de Toras y el vecino de Soneja si quieren aportar. Bueno. De Soneja Viver. Soneja Viver.
Soneja Viver. Nos adoptan Viver.
Viver, no, hombre. Yo, claro, yo Viver, pero Soneja también lo llevo en mi corazón. Y ahora más todavía.
Yo digo que para 4 días que son, si hay que aguantarse un poco, que se aguanten.
Bueno, como se dice, yo ahí en Soneja me he fijado en un bar, el Oerola, que hay un cartel que pone eso, o sea, pone que si no te gustan las campanas, en un pueblo hay campanario, si no te gusta el ruido, si no te gusta oír las gallinas, no te gusta, pues no vengas al pueblo, porque estás en un pueblo y tienes que amoldarte a lo que hay, ¿no? O sea, que tengas el campanario, oiga, ¿por qué tocas las campanas? Vete a mitad de la montaña, no vengas al pueblo.
Estás tocando un tema sensible también.
No, es que es verdad. O sea, si hay gente que no aguanta las costumbres de un pueblo, mejor que no venga. Y más que aquí en la Puerto Valencia tiene pueblos maravillosos.
No lo dudamos, claro. Todas las personas que estamos aquí vivimos en el Alto Palancia y celebramos vivir en esta comarca. Pero bueno, que un poco no me quiero repetir, pero es la idea esta de que lo que se pueda mejorar, pues vamos a por ello también, ¿no? Las campanas cada 15 minutos, 24 horas, pues yo me pregunto si es una tradición, porque por la noche iba alguien de madrugada a dar a la campana cada 15 minutos.
No lo sé,
cuando era manual, no. Seguro que no.
En Toras se para a las 12 de la noche hasta las 6.
Es un tema a reflexionar.
En Soneja, bueno, por ejemplo, yo las oigo todas las noches. Sí, y no me molestaré, estoy en un pueblo.
Yo es que no las oigo, estoy cerca de... Porque yo ya las he asumido, entonces no las oigo. Y mi casa está al lado de la plaza del ayuntamiento.
No te has enterado.
Es que tampoco suenan tantas campanas en Villanueva, ¿no?
No las oigo directamente, es...
Bueno, me lo tengo que hacer mirar, está claro. No sé si no hay así ninguna aportación más, igual cerramos aquí. Muchísimas gracias a Gloria, a Daniel, a Pedro, a David por estar aquí. Yo creo que ha sido una aportación muy bonita y colectiva, ¿no? De pensar juntas y juntos. Y
nada, gracias a ti por invitarnos.
¡Viva el vino!
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a todos.
Y los que nos estáis escuchando, nos despedimos ya, ya para el mes de octubre. Sabéis que este programa se hace mensual, se emite el último domingo de cada mes a las 12 del mediodía. Conchi, la compañera...
Pues nada, invitaros a todos a que nos escuchéis el resto de programas que nos quedan.
Y para finalizar del todo, os dejamos con el grupo de jotas de Vejís.
Venga, va, que no hacemos una jota.
Vale, va.
Un, dos, tres y... Hablando a un duro peñón y una gotera continua, y hablando a un duro peñón, yo soy continuo y no puedo y ablandar tu corazón, y ablandar tu corazón. Que va, y allá va, que va la mía.